Otra vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado a la figura del director Clint Eastwood y bueno, hoy vamos a tener un invitado muy especial. Nosotros tenemos en el estudio a Javier Talavante, colaborador, bueno, locutor, como digo siempre, de Descubriendo el Séptimo Arte. Falta nuestro compañero Roberto, que bueno, me ha dicho que sentía mucho no poder estar, pero bueno, que en el siguiente seguro que no falta. Y bueno, con nosotros el invitado Javier Rubio. Hola Javier, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Acércate un poco al micro, por favor, Javi.
A ver, ahora. Hola, buenas tardes.
Eso es. Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Bien, bien, bien. Aquí encantado de que me invites.
Otra vez en el Colegio San Gabriel, ahora nos cuentas. Bueno, esta creo que es la segunda o tercera vez que vienes ya por el Colegio San Gabriel, ¿no, Javi?
Sí, porque hace, unos meses.
Sí, no llega un año, unos
para
meses.
El colegio. Y nada, aquí ahí ya me hiciste la proposición de venir a la radio a hacer el programa. Y nada, aquí encantado.
Proposición indecente.
Proposición indecente. Pero bueno, entre amigos no pasa nada.
Quedó genial, ¿eh? La verdad que sí, todo el mundo lo dice. Y bueno, y ahora hablaremos un poco también de las colaboraciones que hemos hecho durante estos años, ¿no? Ya hace...
Sí, ya
no sé si 7, 8 años ya que no,
sí,
¿no?
Hace
de
ya,
2006,
hace ya
creo.
Bastante, sí. Llevábamos melenita y camisetas de Nirvana.
Éramos niños.
Sí, cuando empezamos.
Bueno, Javi, ¿qué te parece la cabecera de nuestro programa?
Hombre, pues, ¿qué me va a parecer? Pues que es con lo que... Yo creo que con lo que... Bueno, yo soy del 83, con lo que mucha gente de mi generación se enganchó al cine, que fue con Tarantino, Guy Ritchie, y sobre todo con todo este cine de los 90, que nos parecía muy nuevo y en realidad lo que hacía era recuperar todo lo de lo que se había hecho en los años anteriores. Y bueno... Reservoir Dogs y Pulp Fiction, tanto para ti como para mí son iconos.
Sí, bueno, yo creo que también a Javi también le gusta mucho, a Roberto también, y bueno, este año decidimos usar esta cabecera, el año pasado teníamos la de...
Maldito Bastardos,
y también muy, muy buena, pasa que bueno, decidimos cambiarlo para no repetirlo, ¿no? Parece como que es otra temporada, hay que elegir otra música. Tenemos que ir pensando la del año que viene ya. Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, un poquito a ponernos en situación. Javier Rubio ya ha dicho del año que es, nos ha revelado su edad, es un director joven, bueno, además de ser director es otras cosas, pero vamos a hablar de tu faceta de director, que es la que nos interesa aquí en este programa de Descubriendo el Séptimo Arte. Tenemos aquí un futuro director también y yo aquí un compositor de bandas sonoras, técnico de sonido. Bueno, frustrado quizás.
No, frustrado no, más bien digamos que eres hombre orquesta. Porque Edu es la típica persona que le preguntas, ¿en qué estás ahora? No, pues con cosillas, estoy haciendo una banda sonora, aparte estoy trabajando en el colegio todos los días, aparte estoy haciendo el sonido de un corto, aparte estoy con mi grupo que voy a hacer un disco de tal, y tú le miras así como diciendo, pero ¿tú cuántas vidas tienes?
Pues yo creo que hago pocas cosas todavía. Muchas veces le digo a Lucía que le digo, no he hecho todo lo que... Y es como, pero que son las 12 ya, para. Pero bueno, Pues nada, vamos a empezar, si quieres, a hacer un poco trayectoria. Y Javi, las preguntas que se te ocurran, cualquier cosa, también me gusta que tampoco tú conozcas a Javi, porque así vas a tener una visión nueva un poco de pues, por ejemplo, de nuestra relación compositor-director y también una visión distinta, aunque tú ya le conoces de algún trabajo que ha hecho Javier.
Hombre, pero me vas a comparar verle a verle aquí en persona.
Hombre, por supuesto, y tenerlo.
Tener la oportunidad de intercambiar... opiniones.
Sí, eso bueno, es.
A ver si os puedo decir algo interesante.
Bueno, vamos a empezar. Es que nosotros, ¿sabes qué pasa? Que divagamos mucho. Entonces, lo que es el programa, al principio y tal, pues tardamos un rato en empezar para ir pues, caldeando el ambiente.
Creáis suspense.
Creamos ahí un poquito de ambiente. Y ya a la media hora, a lo mejor, hablamos de alguna película un poco y tal. No, venga, Javi, cuéntanos un poquito.
Pues nada. Bueno, como decíamos, Edu y yo nos conocimos en el CEF, que yo estudiaba cine, estudiaba dirección. Entonces era un curso que se hacía en HD, que hace pues eso, como 8 o 9 años, parecía que era lo más innovador. Hoy en día con Gravity, Avatar y compañía, lo que estudiamos nosotros, pues bueno, como suele pasar con la tecnología, técnicamente se queda todo muy desfasado, pero bueno, en el momento era lo más puntero, estudiar con HD, cámaras, Panasonic y tal, las más potentes. Y yo estaba estudiando cine, gran... 2 años lo que hice, entré en el segundo año, hice antes un primer año en el TAI y más centrado en guión, y Eduardo estaba estudiando, si no recuerdo mal, técnico de sonido, pero estaba en el primer año.
Sí, eso es.
Nos conocimos que estaba en el segundo, tú estabas en el primero, y a raíz de un amigo común empezamos a hacer rodajes de todo lo que salía, nos apuntábamos a todo, básicamente porque al final yo creo que cuando estás estudiando también, nosotros por lo menos queríamos hacernos todo lo que podíamos. Había un rodaje o una entrevista o cualquier cosa y nos metíamos a lo que fuera. Y nos daba igual, a mí en mi caso me daba igual ir a cargar maletas de cámara que ir a tirar cables, a hacer de cámara, a hacer un guión de algo para rodar en el momento, nos daba igual. Y Edu también un poco se iba a hacer sonido directo, se hacía postproducción de lo que fuera. Y yo creo que nos conocimos y nos llevamos bien por eso, porque teníamos mucha inquietud por hacer cosas.
De hecho, justamente hablando un poco de la etapa esta de CEF, que ahora también pues tú si quieres puedes contar un poquito también tu experiencia de tu curso de cine, para hacer un poco comparación y a ver si tenemos puntos también en común, creo que trabajamos en varias cosas juntos, pero no en ningún proyecto tuyo personal, porque trabajó el amigo este que teníamos en común. Y creo que nos tiramos desde, no sé si fue a lo mejor en mayo, hasta, no sé si fue el año siguiente, en mayo del año siguiente, que es cuando hiciste el de Relájese, que pondremos luego también la música, hablaremos un poco del corto, casi un año hablando del corto, con guiones, con ideas, un año de preproducción, que él llevaba un montón de tiempo, pero con la música y con el sonido, que eso yo creo que es una cosa casi inédita, que haya un año de preproducción en un cortometraje, que al final de 15 minutos, y yo creo que el resultado fue bastante bueno en general.
Sí, que luego decíamos, nos hemos pegado un año para sacar 15, 20 minutos, el día que tengamos la suerte o que si conseguimos hacer un largo, ¿cuánto vamos a necesitar? ¿Sabes? Porque fue... No, pero sobre todo estuvo muy bien porque nos íbamos contaminando mucho. Nos íbamos, que yo creo que es importante, nos íbamos lanzando películas de referencia y nos íbamos lanzando música sobre todo, porque lo bueno que tiene el trabajo que hago yo con Edu es que venimos un poco de sitios distintos musicalmente, que él sobre todo es más, pues casi todo nacional, lo que más le gusta. Luego, claro, él tiene un bagaje cultural de lo que son los inicios de la música que te caes de espaldas, que tú le traes algo y le dices, me gusta esto, que tiene una melodía tal, y Edu en el momento te dice... esto es una melodía atonal, no sé qué, tal, con influencia asiática, y a partir de ahí tira y te saca de dónde viene todo eso, y de dónde viene todo eso y cómo evoluciona, y a partir de ahí tú ya dices, vale, yo quiero ir hacia ahí, o vamos a probar por aquí y luego cambiamos, y la verdad es que por ahí nos entendemos muy bien, pero es verdad, es curioso eso, que yo siempre a lo mejor le vengo con cosas más oscuras, por mi parte un poco más perturbada, y siempre le traigo pues, cosas de Joy Division o de The Cure o Bauhaus o cosas así como más oscuras, y me hace mucha gracia porque para Relájese fue, que es el primer corto que hicimos juntos, el primer corto que hicimos juntos, eso, él haciendo la música y yo dirigiendo. a ello le llevaba de referencia canciones de Radiohead. Y entonces Edu me decía, pero tío, ¿no me puedes traer el Coco Guagua de referencia o algo, algo que yo pueda decir, vale, esto lo superó echándome la siesta? No, me traes canciones de Radiohead, que es como, pues, hombre, yo, es un, realmente es un mito, es un icono dentro de la música. Son unos tíos que dieron una patada para adelante desde los 90, que se adelantaron, pues, yo creo que 10 años a lo que se estaba haciendo.
Esta era una, por ejemplo, de las referencias.
Esta era una de las referencias, que es Lucky, de Lucky Computer. Y claro, yo le llevaba esas cosas y Edu me miraba como diciendo, pero ¿cómo me traes esto? Es como, o siempre, o podríamos hacer algo como Lou Reed o como Bob Dylan. Y era como, pero no digas Bob Dylan, ni una cosa más. Pero luego al final la verdad es que nos cogemos las referencias. Yo a la hora de montar siempre, para mí es que es todo ritmo. Entonces el montaje ritmo, la dirección es ritmo. Y yo creo que como nos hemos criado con el mando en la mano haciendo zapping, estamos montando desde pequeños, nuestra generación, y nos hemos criado viendo películas de Spielberg que van a toda velocidad. Entonces tenemos un poco unos ritmos muchísimo más acelerados que nuestros padres.
Aquí seguimos con Javier Rubio, que como ya hemos visto tiene un montón de historias que contarnos.
No, lo que pasa es que yo divago muchísimo, entonces voy a intentar hacer respuestas concretas, porque...
Menos mal que está Javi Talavante aquí con nosotros. Javi y yo quedamos, vamos a echar un café o lo que sea y vamos a hablar de no sé qué. Al final no hablamos de lo que íbamos a hablar. Vamos a hablar de hacer un proyecto, al final empezamos a hablar de, oye, ¿has visto esta película? No sé qué, a lo mejor hablamos de política, hablamos de tal, y nos tenemos 4 horas, y al final, ah, por cierto, ya con las prisas, que tenemos que hacer un proyecto, no sé qué. O sea, que menos mal que estás aquí para darnos un poquito de una guía, un poco.
Sí, normalmente necesitamos, si son 10 sesiones para hacer la post-pro de algo, 5 son para desahogarnos y para ver qué hacemos, y otras 5 para hacerlo.
Ah, pues que tenía una pregunta en mente, que era que ya que nos has estado hablando de esto de que además te movió por muchos ámbitos, ¿no? Porque hemos visto que también te encargaste del casting de Blancanieves.
De Blancanieves, ¿no? Sí.
Sí. Y, por ejemplo, esto yo creo que le va a interesar a muchos chavales de los que nos escuchan, porque muchos están muy metidos en esto de, pues, ¿cómo puedo hacer yo para presentarme a no sé qué? ¿Cómo puedo contactar con ellos? Porque hoy en día, claro, tienes que estar... como para todo, tienes que estar súper atento de qué es lo que va a salir, como nos has dicho tú hace un rato. Así que un poco, ¿cómo te desenvolviste en esto del casting?
Pues esto, la verdad, yo hacía con Rosa Estévez, que era la directora de casting. Yo hacía la parte de la gente desconocida, que es el casting de calle, que se le llama. Entonces eso se publicitó por redes y por medios, que se podía presentar a quien quisiera que se pusiera en contacto con nosotros, ¿no? Y yo me ocupaba de eso, de hacerles la prueba a toda la gente que venía, la mayoría sin ninguna experiencia, porque luego había otro casting aparte que sí que era para agencias y tal, pero la verdad es que la experiencia de hacer un casting de calle es muy bonita, porque te encuentras gente que te rompe los esquemas, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de experiencia previa, pero que de repente te hace una prueba que dices, pero de verdad tú no has venido de una escuela, de una agencia. Y la verdad es que es una experiencia muy buena. Y yo, para mí, la gente que se quiera presentar a este tipo de iniciativas, o que esté buscando, que quiera dedicarse a la interpretación, para mí lo primero es apuntarse a una escuela, que ahora aquí estoy muy perdido, pero yo creo que de Cristina Rota antes hacía cursos, hacía infantiles, y bueno, la verdad es que hay muchísima oferta, porque yo creo que lo primero antes de voy a apuntarme a un casting, para mí lo primero es la preparación. Yo creo que es fundamental para y sobre todo para los niños, que estén convencidos de que les gusta esto y que se lo tomen como que es algo que les gusta, pero que no se lo tomen de pequeños como un trabajo, que se lo tomen como una, no sé si vocación o como algo que les llene, por decirlo así, como una afición que les llene. Si luego de esa afición se llega a lo profesional, pues genial, pero si no sucede tampoco hay que... No soy muy partidario tampoco de hacer juguetes rotos, es decir, los niños son niños, y si hacen teatro y si tienen una formación, que sea porque les gusta y que luego ya tomen la decisión de si quieren dedicarse a esto. Pero para mí lo primero, antes de meterse al casting, es tener una preparación, es básico. Y en el momento que tengan esa preparación, y si de verdad quieren seguir para adelante, que se vayan a hacer toda la gira de las agencias. Que hay agencias infantiles, hay un montón de publicidad e interpretación. La primera que me viene es Curanda, que es como de las más famosas de niños. Y yo creo que es muy fácil tirar. Ahora mismo, hoy en día, bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar, estaba el Cineguía y el Solo Actores y cuatro páginas más de interpretación. Hoy en día es muy fácil sacar listado de agencias infantiles, listado de castings y tal, y es muy fácil por redes, más o menos, poder empezar a moverte. Pero vamos, yo, mi consejo es la preparación, lo primero, ¿sabes? Porque si de verdad te lo quieres tomar en serio, tienes que hacer el esfuerzo de probar con la preparación, de probar con los cursos, de que te enseñen lo que son las marcas, los procesos para ir trabajando la interpretación, y yo creo que es básico, como en todo, y más, hombre, y más aquí que estamos en un colegio. Es que al final parece un tópico, una frase hecha, pero es que para cualquier cosa... La educación y la preparación es lo primordial.
Que de acuerdo, estoy yo también contigo, Javi, la verdad que sí. Y sobre todo, un poco lo que has dicho, la idea, ¿no? De así un poco de cómo sintetizar. Si te gusta, buscarlo como un hobby, también puedes dedicarte profesionalmente, pero es verdad que a veces, pues este mundo audiovisual, todo el mundo artístico, en España está un poco maltratado y denostado, quizás. Entonces hay que tomárselo un poco como un hobby, y luego quizás puedes tener la suerte, trabajando y siendo perseverante y tal, puedes llegar a algo más. Pero
sí,
hay que estudiar y prepararse, eso sin duda.
Sobre todo para los niños, yo lo veo así. Yo siempre he defendido que el que tiene que querer ser actor es el niño y no sus padres. Entonces yo creo que es básico la preparación.
¿Esta música te suena? Bueno, ir poniendo fragmentos. ¿Qué corto es este, Javi?
Esto es Relájese, que es, como decíamos, el primer corto que hicimos juntos. Y la verdad es que esa es la música de arranque, que yo no tenía ni idea de qué hacer para la música de arranque, porque teníamos en el corto hay más o menos como tres partes, porque la verdad es que también cuando ves las cosas ahora a tiro pasado, te das cuenta de cómo tenías la cabeza en ese momento. Yo en ese momento tenía la cabeza en los largos, entonces hacía cortos, pero los hacía con estructuras de largos, que es una locura, porque bueno, para mí... Si una película tiene inicio, nudo y desenlace, tiene sus tres actos, un corto son 15 minutos, lo puedes hacer, pero yo creo que es una locura tirarse así a la piscina. Para mí un corto que funciona, por decirlo así, es un planteamiento mínimo y es un tercer acto. Prácticamente los cortos son desenlaces, es el golpe final de lo que podría haber venido anteriormente, que ya lo pone el espectador. Para mí, luego hay cortos que ves que son un planteamiento que funciona de maravilla, que son una atmósfera, hay de todo. Pero bueno, esto es por donde yo creo que mejor funcionan los cortos. Y en este corto es verdad que tiene como tres partes prácticamente de inicio, nudo y desenlace, muy claras, y más o menos en el nudo teníamos un montaje musical que metimos, que había cosas de jazz que volvía a Edu un poco loco, y luego había como una parte más dramática donde metíamos guitarras acústicas, y en el inicio teníamos ni idea de qué meter, porque decíamos, arrancamos con un tono más bien de comedia negra, ¿cómo lo sembramos esto? ¿Cómo no adelantamos que esto parezca una comedia? No queríamos dar tampoco demasiada información, pero queríamos hacer una atmósfera, por decirlo de alguna manera. Y al final, Edu, que también yo creo que en ese momento tiraste mucho de cositas de los Coen y tal, esos ambientes que hacen con esas músicas increíbles que meten. Y esto era una cosa que además es una cosa extraña, porque tiene como un punto incluso de película del oeste, ¿no?
Sí, lo que hicimos un poco, no sé si te acuerdas, en un momento determinado creamos como un leitmotiv o una melodía que bueno, muchas veces se les atribuye a un personaje de la película, en este caso, pues como Superman. Tú escuchas lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que dice Superman o Indiana Jones y escuchas ese leitmotiv y de vez en cuando va saliendo. Pues teníamos una melodía que es la que sonaba al principio. Tan, tan, tararán, sí. Y esa es la melodía, jugamos con ella en el principio, jugamos con ella en la parte de las guitarras acústicas y en los títulos de crédito. Pero cambiado con violines, con guitarras, con plan más jazz. Y luego hay otro punto que pondremos ahora a la música, que es lo del jazz atonal este, que no tiene nada que ver. Me detengo quizás más en este, o nos detenemos más en este corto quizás, porque al nivel de complejidad musical, por lo que es, creo que hicimos un trabajo más rico, más que en las olas quizás, porque el corto en sí no te pedía tanta música. Era más de fondo, una música que estaba sonando en la escena.
Sí, las olas era una cosa que fuimos más al naturalismo y no queríamos que tuviera tanta presencia, a lo mejor. Queríamos tener un colchón que sin que te dieras cuenta sí que iba acompañando el diálogo, pero era una cosa distinta. Pero la verdad es que para la Relaje 6 sí que hicimos tres tipos de música. No sé, fue bastante, bastante curro. No recuerdo cuántos días ni cuántas sesiones nos pegaríamos ahí, pero para ser un corto estuvimos trabajando bastante. Luego, también como los cortos, este corto lo hicimos en la escuela, y además son la mejor escuela, es para aprender. Y con este fue curioso, porque llegamos a localizar el hospital, ¿te acuerdas? Y el hospital, nosotros llegamos, hicimos unas pruebas, tal, vimos las paredes, cómo podía rebotar el sonido. Y había como ambiente de gente, pero pensábamos que íbamos a poder con esto, con el pasillo del hospital, que nos dejaron la... Uf, a ver, que ahora voy a quedar fatal, que se me va a ir el nombre.
Una planta, ¿no? Jiménez Díaz. Gracias. Está ahí al Moncloa.
La Jiménez tal, Díaz, sí. Que nos la dejaron a través de un amigo que nos... Porque como producción pensábamos que iba a ser imposible encontrar un pasillo, porque sucede en el pasillo de un hospital mientras una pareja espera que a él le hagan una prueba. Entonces, y es un poco la situación, porque bueno, no hemos dicho de qué va, pero bueno, luego lo pondremos ahí el enlace.
Y normalmente se dedica a estas cosas Javi, no, pero este corto no te lo hemos mandado todavía para que lo veas. Que normalmente Javi se dedica a hacer la sinopsis de... La hace muy bien, por cierto.
Es que además como me pongo nervioso y hablo más, cortarme, porque si no, no me callo. Pero vamos, en resumen, que por producción pensábamos que iba a ser imposible encontrar ese pasillo que nos diera como pasillo de hospital, porque parece una tontería, pero vi miles de pasillos y no encontré ese pasillo blanco con esas luces, con ese suelo, que dijera, esto es un hospital. Porque al final tú dices, un pasillo lo puedes atrezar, le metes dos enfermeras y una silla de ruedas paseando y es un hospital. Pero me costó muchísimo y al final conseguimos la Jiménez Díaz a través de un conocido. Cuando menos te lo esperas, de repente aparece que tienes ese hospital que nos lo dejaban vacío, un fin de semana que en esa planta no había nada, y de repente teníamos para rodar un hospital y teníamos una sala también con todos los elementos de consulta y tal para poder rodar, que era, yo pensaba que era lo imposible encontrar eso, porque es complicado, porque encontré sitios de verdad que te dejaban ir a rodar, pero te decían, esto es un quirófano esterilizado, puedes estar 20 minutos, todos completamente con traje esterilizado para entrar. Y yo dije, no, necesito 12 horas. Y claro, la gente decía, venga, vale, buenos días. Y aparte era, te dejo 20 minutos, me das 500 euros o 1000 o lo que fuera. Entonces, claro, era imposible, pensaba que no lo iba a encontrar nunca. Y al final salió a través de un conocido de la forma que menos nos esperábamos. Y muy bien.
Esa es una parte del corto y luego otra vez el hombre está fatal.
Sí, bueno. Porque necesitamos un pasillo, el pasillo de hospital, y lo que decía yo antes, cuando lo localizamos con gente, decíamos, ah, pues aquí vamos a sacar el sonido limpio, perfecto, y luego cuando fuimos a rodar aparecían turbinas por todas partes, si te acuerdas, y con la música pudimos trabajar mucho. Pero con el sonido directo y con la postproducción de sonido tuvimos problemas por todas partes. Porque claro, de repente, con la sala vacía y ese día que no había trabajo y tal, aparecían turbinas por todos los lados. Y era un zumbido constante que al final no hubo más remedio que jugarlo. Para jugar ese zumbido, cuando no queríamos que pisara diálogo, esconderlo lo que pudiéramos, y cuando no, subirlo para que fuera con el personaje. Pero es de estas cosas de repente que, bueno, que si es una peli con presupuesto localizas 4 o 5 veces, pero nosotros fue como tenemos este día para localizarlo y tenemos estos 2 días para, o 2 días o 3 días, no recuerdo, 3 días tuvimos, fueron 2 fines de semana distintos, sí, 3 días.
Sábado, domingo, sábado creo que
sábado,
fue.
Sábado, domingo, sábado, sí. Y claro, tuvimos muchos problemas con eso, con el sonido, pero yo creo que, bueno, que dentro de lo que cabe está salvado, y con, sobre todo estas músicas. Yo no quería una melodía en esta parte, entonces Edu me convenció de que hiciéramos el leitmotiv como melodía que va acompañando al tío, que personaliza al personaje al final. Cuando oyes la música sabes que entra él. Entonces me convenció de que hiciéramos este leitmotiv que va muy bien, pero luego le metimos estas notas que son atonales, que no tienen melodía, que van cada una por donde quieren, porque esto te va crispando los nervios. Cuando lo ves con imagen, ves que se va tensando por momentos el hombre y todo esto te acompaña. Entonces, bueno, al final yo creo que funcionaba bastante bien.
Sí, a mí la verdad que todo lo que dices fue así. Esta es la música del final, ya por un poco, si quieres acabar con el tema por lo menos musical de Relájese, porque bueno, el tiempo también se nos echa un poco encima, a ver qué os parece. Está bien porque vas jugando ahí con el mismo, la misma melodía, pero luego esto tiene un tono dramático, ¿no? Al final, por no desvelar mucho, pero bueno, empieza de una manera y van pasando distintas cosas y al final te deja este pozo.
No podemos contar el final.
Al final todos mueren y ya está.
No, pero es verdad que en el recorrido, por decirlo así, pues bueno, va mutando la música. Es una cosa un poco extraña porque va cambiando mucho de estilo completamente y... Pero yo creo que al final era lo que necesitábamos, porque desde lo que arranca la historia, desde lo que planteamos hasta lo que acaba siendo, no tiene nada que ver. La verdad es que aquí como era el segundo corto que yo hacía, entonces aquí iba muy a lo bestia. Quería hacer recorridos muy largos, que los personajes tuvieran mucha transformación, que pasaran por un recorrido muy, muy complicado, muy, muy visceral. Y al final te vas dando cuenta, con el tiempo vas viendo que a lo mejor si te limitas a contar algo más concreto y más pequeñito de un corto, te da más juego para, no para recrearte, pero sí para subrayar justo lo que quieres. Y la verdad es que de este corto yo lo veo ahora y digo, estaba loco. Porque bueno, me salió bien, porque el corto fue el eterno finalista siempre. Es curioso porque este fue un montón de festivales, entraba en todos, estuvo en no sé cuántos mil festivales, muchísimos, y en todos estaba finalista, seleccionado, tal. Teníamos un montón de visionados y luego siempre nos quedábamos que nunca llegábamos al premio. Era curioso porque todo el mundo íbamos y decía, ay, hemos visto vuestro corto, nos encanta. Y siempre se quedaba que decíamos, ¿algo de cuadra? O siempre nos quedábamos a las puertas de ganar. Y ya con el segundo ese ya, yo creo que es con el que nos quitamos la espinita, porque el segundo iba a todas partes y ese ya tenía un recorrido de premios bueno. Pero fue curioso, tío, porque, bueno, la verdad es que ir escalón a escalón, a mí por lo menos, es ir a más, que con el siguiente que hicimos yo creo que ya fuimos a más, pues es algo que sienta bastante bien.
Bueno, yo creo que, no por comparar, ¿no? Pero bueno, siempre que ya tenemos, tú por ejemplo, el de Asola, sí lo has visto, por hablar un poco también, porque Javi también me da un poco de baza, porque normalmente Javi habla...
Perdón, que no me callo.
No. Si es que aquí estamos contando nuestra historia, el corto de Asolas, sin desvelar el final, te deberías hacer una pequeña sinopsis muy breve sin desvelar nada. O sea, simplemente como hacemos nosotros siempre, para introducir la idea esa a la gente, sí, para que lo vea.
Lo tienes complicado, porque hacer la sinopsis sin llegar al giro, a mí me costó mucho eso, hacer la sinopsis.
Por eso voy a abusar de nuestro invitado y voy a dejar que lo haga él.
Y ahora aquí voy a quedar muy mal, porque ya ni recuerdo la sinopsis que hice. Era... No, porque era muy complicado. Porque hay
una cena, ¿no? Empezaba así con una cena, ¿no?
Sí, era...
Dos parejas.
Es una cena de... El corto plantea una situación muy normal, que es una cena de un escritor y su novia, de inauguración de su nueva casa, con el editor que le acaba de publicar un libro. Bueno, está a punto de publicarle un libro y con la mujer del editor, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea el corto es un juego de poder, al final, entre estas dos parejas y un poco las escalas de empleado-jefe, de los roles en la pareja, de pasivo-dominante, un poco juegos de poder. Y hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí puedo leer. Sí, a mí, comparándolos un poco, ya te digo, entre A solas y Relájese, me gusta un poco, la idea es un poco también como Psicosis, ¿no? Que empieza a ir de una historia y luego acaba en otra cosa distinta, que ya se ha hecho también, pero bueno, pero es otra visión, ¿no? Porque lo que decía Javi, que siempre se repite muchas cosas que se han hecho, pero él le da como tu toque personal. Y eso, simplemente tú empiezas a ver Relájese, parece que vas a ver una cosa y ves otra. Y A solas parece que vas a ver una cosa y ves otra. Y yo creo que en A solas, creo que esa sensación de giros, creo que es la culminación de tus cortos, por lo menos, bajo mi punto de vista.
Sí, yo también, lo que pasa es que no, a mí me encantaría hacer género puro y duro, porque es con lo que me he criado y he sido muy, muy friki de gángsters, de acción, de ciencia ficción sobre todo. Yo cuando empecé a estudiar yo quería adaptar el Neuromante y William Gibson y relatos de Orwell y este tipo de cosas. Y lo que pasa es que al final te sientas a escribir y te sale lo que te sale. Entonces, lo que pasa es que yo a veces, que esto es una cosa que siempre te dicen que es un problema, que es la mezcla de géneros. Entonces yo soy incapaz de ponerme a hacer un drama puro y duro. Bueno, ahora lo siguiente que estoy preparando sí que es un drama puro y duro, sin ninguna concesión a otro lado. No mezcla comedia ni nada. Este es a ver qué tal funciona, porque es bastante bestia la historia que planteo. Tampoco quiero contar nada de momento. Pero lo que me pasa es un poco eso, que hay ciertas cosas, igual que cuando pones las noticias y ves cosas tan ridículas que no te las puedes tomar en serio, que a veces ves cosas de la actualidad que dices, ¿esto realmente va en serio? ¿Es una broma? Y a mí me pasa un poco eso, que me pongo, planteo muchas cosas como drama, pero siempre hay en el arranque se me van un poco a la comedia o a un punto de sátira o de burla o de, no sé cómo decirlo, porque no me las puedo tomar en serio, porque hay situaciones que las intentas hacer dramáticas y es un poco, que sin comparar, porque esto es como Kubrick, era el es como el padre de todo lo que viene después en muchos sentidos. Y cuando hacían Teléfono Rojo, Me hace mucha gracia porque contaban que cuando la empezaban a escribir, estaban escribiendo una película de verdad dramática de las bombas atómicas y tal. Entonces dicen que según la iban escribiendo no hacían más que reírse porque decían, esto no puede ir en serio, y acabaron haciendo una comedia. Pues a mí me pasa un poco eso, pero lo que pasa es que yo empiezo siempre con un punto un poco más cómico y luego acaba todo como el Rosario de la Aurora, pero bueno.
¿Tú la has visto? Te iba a decir eso justo. No, Solas, sobre Solas, sí.
No, a Solas, bueno, personalmente me gustó muchísimo. Además, una carga del lenguaje no verbal también muy... Por lo que has dicho tú de relaciones de poder y demás, me gustó muchísimo. Y también te quería preguntar por esto que has dicho, además, de la mezcla de géneros y de lo de... De lo de la historia, una historia corta, que se realiza en un cortometraje, y esto de que exige al espectador cierta imaginación para imaginar una historia, que eso lo hablamos muchas veces del espectador inteligente que hoy en día... Y estaba... me lo ha preguntado mucha gente y también me lo pregunto yo siempre, que cómo promocionas algo así, que es una historia corta que además como que va a exigir que tú emplees cierta imaginación. ¿Cómo promocionas algo así? Sí, es que...
Pues, a ver, para... De cara a, sobre todo, a conseguir hacerlo, ¿te refieres? Sí, a producirlo.
Claro, claro.
Realmente. Yo lo que pasa es que siempre he sido muy bestia para meterme en las producciones. Entonces, iba trabajando en lo que fuera o iba haciendo rodajes en equipo de meritorio de dirección, de auxiliar de dirección, en cine, en tele, lo que saliera. Y siempre, bueno, pues ahí un poco ahorrando... Y me metí a financiarme yo todos los proyectos. Entonces, la parte que me... Porque realmente porque soy muy, muy... No sé si muy vago en el sentido de presentarme a subvenciones porque lleva unos trámites de burocracia que a mí, personalmente, por fin, mi forma de ser, me matan. Yo todos estos temas kafkianos de los papeleos soy incapaz de hacerlos. Yo tengo que domiciliar el recibo de la luz y para mí es un mundo. Entonces, en ese sentido, yo no me veía nunca produciendo algo a través de pedir subvenciones y tal y premios. Entonces, yo para mí el objetivo era hacerlo como fuera, por mis medios, y siempre tengo tres o cuatro barajas. Es decir, siempre tengo tres o cuatro proyectos a la vez y al final tengo que llegar al punto de ponerme en la cabeza del productor y decir, ¿qué quiero levantar? ¿Esto, esto o esto? Y digo, es factible levantar esto y aparte es lo que ahora me pide el cuerpo. Y es a por lo que voy. Y en ese momento, además, es curioso porque solo tenía ese corto. Tenía otro que era imposible de hacer, pero realmente lo que me pedía el cuerpo era hacer a Solas. Tenía muchas ganas de hacerlo. Y sobre todo para intentar convencer a la gente, que es algo que lo que me preguntabas, porque para mí es la parte más difícil. Armar un equipo que trabaje gratis, de gente con la que quieres trabajar porque es buena y porque has trabajado con ellos, que los conoces y porque te encanta su trabajo, pues es complicado decirles, vente a trabajar 70.000 horas gratis a hacer este corto, ¿sabes? Para que luego a lo mejor ni siquiera hay un retorno, porque esto, tú cuando te metes a un corto te metes a fondo perdido. A menos que sea un corto muy grande con una productora detrás que tenga pasta, que quiera apostar por hacer un corto como una bobina de un director para financiar un largo, a menos que te metas en eso, que a día de hoy yo creo que es muy complicado. Meterte a un corto es meterte a trabajar pues por amor al arte, realmente. Y en ese sentido, yo, para convencer a la gente, soy muy claro en el papel. Yo les tiene que convencer el guión. Entonces, yo trabajo muchísimo el guión. Para un corto, a lo mejor me puedo pegar tranquilamente. El tiempo que menos me he pegado afinando el guión de un corto son 6 meses, que es una barbaridad. Que es una barbaridad, porque para 15 minutos pegarte 6 meses es una locura. Y con este corto me pegué un año, desde la primera versión, trabajándolo hasta que lo cerré. Entonces, cuando se lo di a la gente, a mí lo que me gusta es que se lo lean y que la velocidad de lectura sea rápida, que les entre bien, que les entre por imagen, que estés escribiendo imagen, que no escribas literatura. Que la gente cuando lo lea lo esté viendo, que es lo que tiene que ser un guión para mí. Yo, cuando me pasan un guión y leo en la primera descripción... El personaje está muy nervioso y tiene mucho calor y le ha pasado tal, tal, tal. Y digo, no me lo cuentes. Dime que hay un plano en el que le cae el sudor por la frente o dime qué tal. Entonces, para eso siempre lucho mucho porque en mi trabajo la gente le llegue el texto, le vea el corto y que en ese guión les convenza la historia. Que digan, me quiero meter en esto. Y hago también una... hago también, como yo soy el que al final me produzco mis cosas, me hago un plan, me hago una memoria en la que la gente, después de leer el primer paso, que es el guión, que lea, la distribución va a ser con esta agencia. Bueno, en mi caso he trabajado con la agencia Freak, que es una distribuidora de cortos, que yo a todo el que quiera hacer un corto le recomiendo que lo distribuya con una distribuidora antes que lo haga por su cuenta, porque conocen mucho mejor el mercado y es que te sale más barato distribuir tu trabajo con una distribuidora y con esto. Entonces, resumiendo, para mí convencer a la gente, que para mí es el primer paso de convencer con el trabajo, ¿cómo metes a alguien en un corto? Es que no vas a cobrar, no sabes si va a tener repercusión o no. Es así, es a través del papel. Y en esa memoria también cuento referencias, cuestiones estéticas, cómo lo vamos a rodar, de qué vamos a disponer. Sobre todo hago lo mismo que haría para un trabajo profesional. No diferencio en eso. A mí me dicen, vas a producir un corto de otra persona, hazte el plan de financiación, hazte tal, hazte el plan de rodaje, todo este tipo de cosas, el dossier de venta, por decirlo así, para buscar financiación. Y yo eso mismo, aunque me lo pague yo, eso mismo lo hago para la gente que va a trabajar en el corto. Y así es como consigo engancharlas, porque para mí no hay diferencia. Para mí es que un trabajo es un trabajo. Me da igual que se cobre, que no se cobre. Tiene que ser profesional porque es lo que haces y al final es que te pones... Tú eres el que da la cara con ese trabajo, ¿sabes? Y en mi caso es que soy yo, porque yo lo produzco y lo escribo y lo dirijo, entonces... Pero porque soy así de bestia. Y es algo que no recomiendo. Yo recomiendo siempre que la gente se arme su equipo y haya muy diferenciada una parte de producción, dirección, que trabajen juntas, pero que estén todos los departamentos armados. La gente, cuando multiplica departamentos, al final todos los trabajos no los puedes hacer bien, porque es imposible. Lo único que, bueno, yo eso lo he ido aprendiendo poco a poco y ya me he ido calmando un poco. Y la verdad es que ahora ya sí hago más departamentos, pero en este caso, pues bueno, teníamos todos los departamentos, pero yo hacía producción, dirección, tenía mucha gente también de producción. Bueno, de producción yo hacía la preproducción, por decirlo así. Pero al final tengo mucha suerte porque siempre consigo engañar. Yo siempre digo engañar, porque cuando alguien viene a trabajar sin currar, yo siempre digo que la has engañado. Y consigo engañar a gente muy buena y con la que me entiendo muy bien. De fotografía, de sonido, de maquillaje, de todo, la verdad. Tengo mucha suerte en ese sentido. Me considero un privilegiado.
Como decía un poco Javi, y además ahora va a comentar Javi porque conoces a Solas. Me gustaría que comentases por qué lo conoces. Tenemos imágenes, me gustaría, si puedo usar, si te parece, alguna imagen de archivo que tenemos de A Solas, del rodaje, ¿te acuerdas?
Sí, tenemos...
Las tengo yo en casa también.
Fija, sí.
Pues puedo coger dos o tres, hacer un pequeño montaje y ponerlo también en la página para que vean un poco cómo es el rodaje, que más parecía un rodaje de cine que un rodaje de un corto.
Sí, hombre,
Por toda la parafernalia que había, toda la gente, no sé si en el piso nos juntamos casi 30 personas para trabajar, o sea, era... No te podías ni mover. Y que era un piso grande además, pero estaba lleno de gente. Había gente por todos los sitios trabajando. En sonido éramos dos o tres. En producción erais también un montón. En cuánta gente había para imagen, para fotografía y tal, había también un montón de gente.
Para cámara, pues... Y eso que...
Por menos tres.
Y eso que hacemos equipos mínimos. Pero claro, es... Era el director de fotografía que... El operador de cámara, auxiliar, estaban dos personas de eléctricos. Bueno, yo creo que eran seis personas más o menos solo de cámara.
Claro, es que la cámara era nada más y nada menos que una Red One, que es una que se usa para, por ejemplo, una película que he estado mirando hace poco, la de Shutter Island, que la grabaron con la Red One, entre otras. O sea, que
sí,
es
en ese
una
momento,
película de cine, y en ese momento era lo más.
En ese momento queríamos rodar con la Red One, porque luego han salido cosas... La Red One en ese momento tenía muchos problemas porque se calentaba, luego el flujo de trabajo para montar era un horror, no había códex, había que transformar los vídeos, era todo como muy, muy arcaico. Ahora ya es más fácil trabajar así, pero en ese momento sí que queríamos trabajar con esa cámara porque a mí me sobre todo me daba una calidad hiperrealista que en un primer plano le veías... los poros de la cara perfectamente, que yo quería eso. Yo quería que al que tenía enfrente, es decir, si la cámara estaba haciendo un subjetivo de un actor mirando a otro, yo quería que le vieras la imagen, que ha sido dolorosa, de que le tuvieras que apartar la vista, porque es un corto de miradas al final. Entonces nos merecía la pena ir a por esa cámara y gastarnos el dinero en esa parte técnica de tener una luz muy cuidada y unos tonos que, sobre todo por ahí, Juan Luis Cabellos, que es el director de fotografía, que es con el que trabajo siempre, que es, yo, para mí es un crack, las cosas que hace y el concepto que tiene de contar con la luz, de ayudar a que la historia... Pero al final yo creo que es todo lo mismo. La música tiene que sumar, la luz tiene que sumar a contar la historia y todo va a favor de contar la misma historia. Y Juan, para eso es una máquina, porque hace una luz que aquí la referencia que teníamos eran cuadros de Hopper, que Hopper está metido en todo el cine. Desde Blade Runner a Bogart, Hopper está en Mad Men ya es impresionante cómo está. Y aquí lo tenía el listón muy alto Juan, y lo que hizo, yo me quedé a cuadros. Cómo le sale el brillo en los ojos a las actrices, los puntos de luz desenfocados al fondo, los colores que dan. Es que pinta un cuadro, que al final es lo que hace un director de fotografía.
Javi, ¿cómo descubriste el corto este? A ver, cuéntanos un poco.
Sí, bueno, yo estoy ahora mismo... Asisto a un taller de cine que imparte Eduardo Cardoso, que también está muy metido en... Es director de cortos y también está muy... Por lo menos desde fuera parece que está muy metido en todo esto. Ha estrenado uno hace poco, El paraguas de colores. Y bueno, esa pasión por el cortometraje pues también nos la quiere inculcar a nosotros. Y nos pasó tu corto, porque siempre que encuentra algo que le gusta, pues lo comparte con nosotros y nos envió el tuyo. Y además fue uno de los primeros que me envió y claro, yo cuando empecé, llevo ya con el tercer año de este curso y el tuyo fue uno de los primeros. Y claro, y fue cuando empecé yo a tomar un poco conciencia del cortometraje y de eso que decíamos antes, de lo de imaginarte un poco la historia anterior. Y no sé, a mí ese me dejó bastante flipado, ya te lo he dicho. Y no sé, bueno, el taller la verdad es algo muy sencillo, muy, muy orientado a la práctica para que puedas desarrollar un guión pequeño y ponerte a trabajar ya. Y claro, también pues ir pasando un poco por los distintos oficios y demás. Y sobre todo está orientado a que aprendas un poco el oficio de director, que es claro, que Eduardo director y es lo que nos quiere transmitir. Pero también tenemos la suerte de contar con gente, con chavales que están en el curso, que como te he dicho, están muy metidos en agencias, en escuelas de interpretación y demás. Y claro, como los actores también tenemos que ser nosotros, pues es un gozo poder contar con ellos, porque ahí he visto yo que digo, ojo, es que entrar a una escuela te da una profesionalidad.
Claro.
Claro, y un aprendizaje, ¿no? Es una instrucción que marca completamente la diferencia. Y creo que por razones como esa se distingue tanto un casting de calle que de uno por agencias.
Sí, se nota mucho. Sí, al final lo que hablábamos antes, de un casting de calle, tú ves a gente que tiene algo innato, que tiene facilidad. Igual que hay un niño que coge un balón de fútbol y es Messi o ¿sabes? Con 3 años... O 4, no tengo ni idea de niños, no sé si un niño con 3 años juega al fútbol, pero bueno.
Bueno, habrá de todo.
Habrá de todo. Pues cuando haces un casting de calle te pasa eso, que de repente ves gente que tiene una facilidad, tiene una rapidez para pillar las situaciones y para entrar en lo que es esa interpretación, que es innata, o a lo mejor no que es innata, o que lo que tú estás buscando, ese personaje que estás buscando, de repente es el niño al que le estás haciendo el casting. Pero aún así se nota, hay muchísima diferencia con la gente que tiene una preparación ya directamente. Si la gente entra de otra manera, es que tiene las cosas tan básicas como las marcas, cómo me dirijo a la cámara, cómo favorezco, cómo... Cosas que parecen muy básicas, pero que al final es lo que te hace la diferencia entre lo profesional y no profesional. Y lo que me decías de la dirección de actores, tener la suerte de hacer vosotros de actores no es que diréis, a lo mejor, yo quiero dirigir y no quiero estar delante. Yo soy la persona más tímida del mundo, que no lo de... Aunque parezca que no, porque hablo mucho cuando me pongo de los nervios, así que ahora estoy hablando mucho por eso. Pero la suerte de hacer prácticas y hacer tu de actor, yo creo que eso es una maravilla, porque te pones en el lugar para cuando luego tienes que dar órdenes, cómo darlas para que se entienda lo que quieres transmitir. Y si puedes trabajar con escuelas de interpretación, bueno, aquí siempre hay un poco de enfrentamiento de opiniones, porque hay gente que opina que los directores no tienen que hacer cursos como actores, porque se les acaba yendo la olla, se meten en una parte de interpretación que pierden un poco la subjetividad respecto a todo lo que tienen, la objetividad respecto a todo lo que tienen que controlar del engranaje del rodaje. Y hay gente que dice que la mejor escuela de dirección de actores es que un director se meta a un curso de interpretación y que aprenda a actuar. Yo la verdad es que de estos dogmas de irte para un lado o para otro nunca he estado en ninguno de los dos lados. Creo que está muy bien que un director haga sus cursos de dirección de actores y sus cursos de como actor. Porque es que es muy complicado. Hay un punto en el que, al final yo digo que somos todos, de alguna manera somos niños caprichosos que quieren mandar en el juego, ¿no? Y tú dices, quiero que hagas esto, esto y esto, que en mi cabeza es maravilloso y estupendo y súper fácil y que emociones a todo el mundo como la imagen que tengo yo en la cabeza. Y claro, el actor se te queda mirando como diciendo, ¿perdona? No, dicho así a lo bestia. Pero tienes que saber el camino de transmitir eso, porque al final esto es un camino que hay, que la gente, si no es consciente de que lo que extrapola de su cabeza a la realidad nunca va a ser exactamente igual, puede ser muy frustrante, porque nosotros tenemos siempre el ideal en la cabeza, siempre tenemos la película ideal, la idea ideal, y lo que sale en la realidad es otra cosa. Pero tienes que saber ver de repente cuando tú le transmites algo al actor, lo que él aporta y todos los cambios que hay, de repente yo creo que siempre mejoran tu idea y mejoran en lo que querías contar.
Javi, hablando de actores, precisamente, es curioso también que lo hablábamos muchas veces que cuando hablamos de Tarantino, que repites, igual que repites con el compositor ese que es un poco manta, y repites también con Juan Luis Cabello, el director de foto, también repites con los actores y actrices muchas veces.
Sí.
Entonces cuéntanos un poco pues tus actores estos que como fetiches o que sueles usar normalmente actores y actrices que repiten en todo lo que, o en casi todo lo que haces.
¿Ves? Pues...
¿Y por qué? A ver, ¿justifican?
No,
César, por ejemplo, César Camino.
Pues César Camino, yo la verdad tuve la suerte de poder empezar a currar con él a través de un profesor que era Manu Sanabria, que luego he trabajado con él y que al final es, pues, yo creo que son tantas horas en los rodajes y este tipo de cosas que al final también las relaciones profesionales sales con amistades. Y bueno, a Manu lo he currado con él, es amigo, me puso en contacto con César y bueno, César ya hemos hecho dos cortos, hemos rodado un piloto de una serie que lo estamos moviendo a ver si conseguimos financiación y la verdad es que, pues, es amigo ya, que eso también puede llegar a ser un problema. Pero bueno, luego también escribimos un corto a medias, César y yo, en fin, que hay una relación muy buena, nos entendemos muy bien. Y con César a la hora de trabajar, de abordar esto, yo le veía a César que tenía una facilidad para la comedia natural, que te hace comedia con cualquier cosa, pero le veía también ciertas cosas que para de la comedia al drama hay un punto, porque hay una línea muy fina, porque tú puedes ver tú te puedes estar riendo con un tipo que está sufriendo muchísimo, pero que a ti te resulta cómico su sufrimiento. Y en el caso de César yo veía que esa línea la podíamos pasar y ver de repente que una situación planteada como algo con él, con gags, con ciertas tensiones y gestos y tal, podíamos ver que de repente, no, es que este hombre, tú te estás riendo por lo que le pasa, pero este hombre está sufriendo. Y este hombre, sí, te hace mucha gracia, pero este hombre puede tener una doble cara de lo que está pasando. Y la verdad es que he trabajado con él así en los dos cortos y el resultado, sobre todo en el segundo, que tiene bastante carga dramática, hombre, yo me quedé muy a gusto, pero la verdad es que iba muy tranquilo, que luego hay gente que también me ha dicho, pero César, por esta parte, con lo dura que es César es de comedia, tal. Y estos rollos de encasillar, de Césares, de comedia y tal, no puedo con ellos. Es algo, no sé, que me parece muy... No estoy muy a favor de los términos de actor de comedia, actor de drama. Un actor, si es un actor en condiciones, es un tipo versátil y hace todo. Es un todoterreno.
Es tipo, a mí me recuerda un poco... No, vamos, salvando las distancias también. Tampoco quiero quitarle importancia a César, evidentemente. Jim Carrey, por ejemplo, que a mí los dramas que tiene me encantan. Quizás más que sus películas cómicas. Y aquí César, o sea, sin quitar la parte cómica que es excepcional... En este corto en concreto de A Solas, y en el otro también, pero en el de A Solas está fantástico. Y justamente ahí dices, hombre, pues si es capaz de hacer las dos cosas es porque es un buen actor. Entonces un poco también de acuerdo contigo en eso.
Y aparte César, joder, es que tiene mucha facilidad para pillar los personajes. Es un tío muy rápido. Es un tío que cuando lo estás dirigiendo que siempre te mete algo. Siempre es, espera, pero... Y si yo tal tengo como este tío viene nervioso, pero claro, no le vamos a hacer el gesto de que está nervioso porque hace tal. No, y si en vez de eso, al andar tiene como cierto problema tal, de... Porque yo vendría mareado de esta situación. El tío trabaja muy bien en el antes de todo lo que planteas. Tú haces una secuencia y él dice, vale, pero ¿yo de dónde vengo? Vengo de aquí y el problema... Claro, yo vengo de una situación de tal, entonces yo vendría que no sé dónde estoy, vendría intentando disimular... Vendría mareado, vendría desorientado. Y esas cosas las piensa muy bien, pero es que luego las mete muy bien porque le sale muy bien. Lo naturaliza todo muy bien. Y vamos, es muy fácil trabajar así con él. Y con el resto, no sé si es que me acabo el programa ya.
Sí, vamos a tener que ir acabando enseguida. Yo a las 4 tengo clase. La verdad que el tiempo al final nos tiraríamos horas. Nuestros programas pueden ser muy largos. Porque pueden ser horas y horas de charlas sobre cine. Teresa Soria también. Actriz que trabajó contigo en Espiral, luego trabajó con nosotros, que yo también estuve en Relájese, en A Solas, el de A Nadie Le Gustan,
sí.
Que ese trabajabas tú, ese también si le queréis buscar en YouTube también es muy simpático, el corto está muy bien.
No.
Porque ese corto lo hicimos probando una cámara que se acaba de comprar Juan y fue una historia súper breve.
¿La 5D era?
Sí, y fue, vamos a juntarnos en mi casa a rodar un corto y... Ah, venga, pues actúo yo. Y fue como, y yo no.
No,
actúo.
Pero está muy gracioso, no, está eso. Muy bien, está muy bien. A mí sí me gusta. Y luego la música es espectacular. Música tres es segundos de música.
Esas tres notas de piano.
Tres notas de piano, ya está.
pero vamos, la verdad es que con Teresa, mi primer corto lo hice con ella y he repetido. Porque al final es por la versatilidad que tiene. Porque ahora tengo una obra de teatro con ella que estamos a ver si la levantamos. Que es un personaje de comedia puro y duro y hasta ahora todo lo que había hecho con ella era todo más drama, ¿no? Y
pobrecilla, que siempre le pone papeles dramáticos.
Sí, siempre la pongo a llorar porque...
El piloto es muy cómico.
El piloto es muy cómico.
Eso es comedia, es una sitcom, no te queremos revelar mucho, pero yo estoy esperando que salga, porque si no sale trabajillo también.
Tenemos madera, a ver si sale, sí. Está la cosa complicada, pero bueno, seguiremos llamando a puertas.
Algún día a ver si Javi tiene la oportunidad de también de un día se podemos poner para que lo vea, porque te va a gustar. Además, César también está súper gracioso y hay algún actor más. Jorge Monge.
Con Jorge Monge tengo muchas ganas de currar, porque hicimos este piloto, luego hice con él una campaña para Numancia, un anuncio, que tú también hizo la música, que era una cosa muy breve, pero Jorge está que se sale, es un momento de estos épicos, de soltarse un arenga, un discurso a un equipo de fútbol, pero vamos, que me voy, así, que vuelvo. Con Teresa he trabajado desde el principio y lo que pasa es que yo creo que si te puedes ahorrar un diálogo, un texto con una mirada, siempre es mejor. Y Teresa tiene una mirada que cuenta más que el mejor diálogo que le puedas hacer. Entonces yo siempre le intento dar la puntilla a lo que sé que ella va a dar con la cara, con la interpretación que hace. Sobre todo, y trabaja muy bien lo que es la parte corporal. Aunque esté en un primer plano, te cuenta mucho simplemente cómo se pone, cómo favorece todo lo que... Tú le ves, si tiene una situación muy tensa, le ves, aunque de primeras te transmite esa tensión, aunque no esté haciendo aparentemente nada. Porque yo de esto muchas veces me doy cuenta luego al montar. Que grabo un plano y digo, está muy bien de mirada, de posición, de tal, pero luego me pongo a montar Y cuando veo el plano en la sala de montaje, veo la tensión que te está dando de ese momento con el plano y me rompe los esquemas. Porque digo, joder, esto es, yo veía que esto estaba en rodaje, pero es que aquí veo que está 100 veces más.
Pues nada, vamos a dar recuerdos a todos estos actores. Todos, a todo el equipo que ha trabajado con Javier Rubio. Me gustaría poner algunos enlaces en la página. Después, no sé si hacer un PDF con toda la información de los cortometrajes, de la campaña también de Numancia, que está muy chulo, aparte ya de escuchar la música, que es fantástica, como ya hemos dicho.
Además hicimos música de película épica.
Épica, sí, sí. Ahí estuvimos tirando un poquito de viendo películas pues de Ridley Scott, todo esto de...
Sí, que no teníamos ni idea, yo no tenía ni idea de cómo enfocar eso.
Yo te dije, un poco vamos a traer por lo épico, tú me trajiste un poquito lo que estamos hablando de referencias. Y bueno, al final algo así un poco fanfarria, solemne. Tiramos un poco por ahí con la música, con tambores, así como cuerda, un poquito de... Podríamos haber tirado también de instrumentos de metal, de viento metal, pero bueno, preferimos un poco la cuerda, nos parecía un poco más...
Sí, sobre todo...
Menos duro, quizás.
A mí una cosa que me gusta mucho de ese trabajo, de Edu, es que teníamos el sonido completamente limpio. La verdad es que ahí el audio lo hizo Israel, el directo, que hizo un trabajo impresionante. Porque había un aire en el rodaje.
Y estaba limpísimo.
Y está limpio, está completamente limpio. Es una máquina.
Pero luego
es gracioso, porque estas cosas del cine. Que estaba tan limpio y tan perfecto
el sonido. Que no era creíble.
Entonces,
porque estaban como en un descampado claro, ahí en Numancia, en las ruinas.
En una montaña y decíamos, claro, ¿y qué ambiente ponemos? Que no nos reviente y jugamos un poco a Sergio Leone. A meter esos sonidos de remolino de aire del oeste. ¿Sabes? Nos faltaba la baliza esta de paja girando. Y la verdad es que, hombre, yo creo que es un trabajo, nos quedamos muy a gusto.
Pues sí, a ver si otro día puedes venir con más tiempo, para más tiempo mío, porque realmente al final hemos tenido ahí una historia con el teatro, nos hemos tenido que quedar un poco más tarde, hemos empezado más tarde el programa y bueno, se nos quedan algunas cosas en el tintero. Javi, el pobrecillo, ha venido a escuchar más que nada. Perdón, porque hablamos... No.
Encantado, ¿eh? Vamos.
No, pero es una... Bueno, los otros programas, la verdad que todo lo que dice es súper interesante. Él dice que viene a aprender. Yo no sé quién aprende más. Yo creo que aprendemos más nosotros de él que el de nosotros. Pero bueno, es un aprendizaje mutuo. Creo que es... A mí me alegra mucho que vieses el corto, que te pusieran el corto de Asola, porque estamos... Yo estoy súper orgulloso de haber trabajado en ese corto. Lo recomiendo a todos los oyentes. Y bueno, pues nada, Javi Rubio, a ti, bueno, Javi Talavante, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas
Javi
gracias.
Javi Rubio, muchas gracias por venir. Vamos a escuchar un poquito de la música del final y vamos despidiéndonos de este programa de Descubriendo el Séptimo Arte aquí en Radio San Gabriel.
Muchas gracias.
Bueno, parece que nos íbamos, pero no, volvemos. No, volvemos. Simplemente me despido ya y también quiero que, Javi, que nos mandes un mensaje navideño, porque ya hasta la vuelta de las vacaciones no volvemos. Es el último jueves. Puede ser un buen nombre para un corto, por ejemplo, el último jueves. ¿Qué os parece?
Bueno, pues no sé. Un feliz Navidad y próspero año nuevo para todos los oyentes aquí de Radio San Gabriel. Y Javier, por favor.
Pues nada, igualmente. Y aprovechar para ver los Gremlins, que la ponen todas las Navidades.
Un abrazo, amigos. When you started out with nothing and you found it yourself.